Aire resuena una melodía, el chamarquía tilatora como guía. Rituales sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía.
Muy buenas tardes, querida comunidad. Gracias al Todopoderoso, estamos en este Shabbat compartiendo con todos ustedes las enseñanzas de la Torah. Estamos ya en la segunda parashá del libro de Shemot, Vaera, y bueno, nos gustaría compartir las enseñanzas que podemos encontrar en el sitio de Es Latino y que nuestros estimados y estimadas nos hacen favor de compartir. También las enseñanzas con nuestro amigo Abel Abraham, que estará con nosotros en unos momentos. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos iniciando con la lectura que nos hace nuestra estimada señora Norma Gutiérrez en esta ocasión. Antes me gustaría pasar los saludos. Muchas gracias, señora Alma Torralba, por acompañarnos y escribirnos. Ella nos dice: Shabbat Shalom, mi estimada comunidad. Gracias a Shem Bendito por compartir el programa, y a los conductores también gracias. También saludos a los radioescuchas, bendiciones para todos. Amén. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, a su esposo, a sus hijos, a todos. Que el Eterno les mande sanidad. Dedicamos también este estudio y por el mérito, también por la salud de ellos. Muchas gracias, estimada señora Marijeni Barrios. Muchas gracias también por acompañarnos desde Colombia y mandarnos también saludos. Igualmente por usted, Baruch Hashem. Muchas gracias. Y bueno, que sea un estudio, amigos, de bendición para todos, con el favor del Todopoderoso. Y bueno, ¿qué les parece? Vámonos con la participación. La primera participación de la tarde la tiene nuestra estimada señora Norma Gutiérrez con este artículo que podemos encontrar en Ais Latino. El artículo se llama Desarrollar el Potencial y fue escrito por el Rab Benji Levi. Quedamos atentos a la lectura y comentario de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez.
Desarrollar el potencial. El nuevo viejo camino, por el rabino Benji Levi, para Ais Latino. Para allá, Vaera de Éxodo 6:2 y 9:35. El Talmud dice que cuando Moshe nació, toda la casa se llenó de luz, indicando el nacimiento de la grandeza de este personaje. Sin embargo, su linaje parece ser bastante simple, ya que todo lo que sabemos es que fue concebido por un varón de la casa de Leví. Nachmanides sugiere que si la Torá hubiera declarado los nombres de sus padres, también hubiera tenido que elaborar sobre los nombres de sus ancestros. Sin embargo, dado que Moshe iba a ser el salvador del pueblo judío, la Torá quiso anunciar su nacimiento lo más rápido posible, y por eso el relato es breve y trae solo detalles más periféricos de sus antepasados. Si el nacimiento de una persona se anuncia con todos los detalles de sus ancestros, uno erróneamente puede pensar que su identidad y su misión están definidas por sus raíces. Esta omisión viene a enseñarnos que de quienes descendemos no es tan importante como nuestro futuro. En el momento de su nacimiento, prácticamente no importa quién es la familia de Moshe, y lo mismo es cierto con cualquier persona. Si bien nuestras raíces ancestrales dictaminan nuestros genes y nuestra familia le da forma a nuestra educación, de nosotros depende definir nuestra propia personalidad y en quién queremos convertirnos. Si bien la razón de la omisión de los nombres de su nacimiento tiene sentido para inspirar una mentalidad de progreso, ¿por qué razones Amram y Yocheved, los padres de Moshe, fueron nombrados 4 capítulos más adelante? Cuando los padres de Moshe lo trajeron a este mundo, su aptitud natural ya era palpable de una forma asombrosa. Sin embargo, en esta etapa todavía era solo un infante incompleto. solo cuatro capítulos más adelante, Moshe es identificado como un verdadero líder. En vez de quedarse en la comodidad del palacio del faraón, Moshe salió, confrontó y prestó atención al sufrimiento de sus hermanos y actuó en consecuencia. Moshe creció, maduró y finalmente aceptó su rol fundamental en el éxodo del pueblo judío, grabando su nombre en los anales de la historia. Solo en este punto, cuando Moshe comenzó a concretar su potencial, la Torá reconoce a Amram y a Yocheved como sus padres, porque solo entonces sus semillas dieron fruto. En el momento de la historia de la creación, al contemplar cada día, Dios colocó su sello de aprobación y Dios vio que era bueno. Sin embargo, al reflexionar sobre toda la semana de la creación, en el versículo final del primer capítulo de la Torá, Dios vio todo lo que él había hecho y aquí que era muy bueno. Tomando el uso enfático de la palabra muy, Rabeno Yonah explica que el término bueno se usa para describir a una sola entidad, una que tiene el potencial de ser parte de un todo más grande, pero en este punto sigue siendo solo una unidad. La frase muy bueno define la combinación de cada una de sus unidades distintivas, la concentración de un nivel combinado de potencial. Al igual que cada uno de la creación, el nacimiento de Moshe es descrito como bueno, reflejando el potencial crudo con el que nació. Solo más adelante en la vida, cuando él dio pasos reales para cumplir su misión en este mundo, era potencial concreto. En ese punto, él es descrito como muy bueno, usando una terminología similar. El potencial por sí mismo no es nada. Es simplemente una expectativa dormida que tiene poca relevancia a menos que se actúe sobre ella. Quizás en esta razón no se mencionen explícitamente los nombres de los padres de Moshe. De hecho, ellos son los padres del líder más icónico de nuestra nación. Pero solo cuando su hijo, que represente el potencial que ellos trajeron al mundo, se eleva a la medida de la situación y comienza a desarrollar su potencial, solo entonces tienen el mérito de ser identificados. Desarrollar el potencial. Del nuevo viejo camino de la Parashá de Vayirán. El rabino nos explica que en el contexto de la historia de la creación, Dios vio todo lo que él había hecho y aquí que era muy bueno. Y tomando su reflexión y el desarrollo de este artículo, nos preguntamos, ¿qué tenemos que buscar para desarrollar nuestro potencial? ¿Qué tenemos que buscar para desarrollar todo lo bueno que nos ha dado el Eterno? No debemos de esperar a que alguien nos diga que somos muy buenos, si el Eterno nos ha dado las herramientas para salir adelante. Desde antes de que naciéramos, Él nos equipó con la mejor herramienta para venir a trabajar. tenemos todos los elementos para triunfar. Es por ello que no tenemos ningún pretexto para decir no puedo, no tengo. Y finalmente muchos decimos no queremos porque nos da miedo la responsabilidad, nos da miedo el triunfo. Entonces, como Moshe Rabenu, le daba miedo el triunfo, pero finalmente él confrontó sus mismos miedos y salió adelante. Y ahora es un líder icónico de la historia del mundo. Gracias por su atención, todo lo bueno y dulce, y hasta la próxima.
Cuando naciste, la luz se encendió. Una chispa dormida en tu interior. No importaba el pasado ni de dónde venías, solo el futuro que tú construirías. Como Moshe, su linaje fue breve, porque lo grande estaba por nacer. No define tu origen, quién puedes llegar a ser. Eres tú quien elige crecer. El potencial es un sueño esperando acción. Una semilla que florece con dedicación. No importa quién fuiste, sino lo que harás. Despierta la luz que en ti brillará. Cada paso que das revela el camino. Al desierto del confort, al dolor, se forja en la lucha el verdadero valor. El potencial es un sueño esperando acción, una semilla que florece con dedicación. No importa quién fuiste, sino lo que harás. Despierta la luz que en ti brillará. Decide avanzar, desarrolla el potencial que dentro de ti siempre quiso brillar.
Muchas gracias, señora Norma, por compartirnos este artículo llamado Desarrollar el Potencial, escrito por el Rab Benji Levi. El Eterno permita que podamos nosotros todos desarrollarlo. Y muchas gracias. Y bueno, pues nos gustaría continuar con el artículo que nuestra estimada señora Nagali Contreras nos comparte hoy. Este artículo se llama Un diálogo respetuoso y fue escrito por el Rab Abraham J. Twersky en Es Latino. ¿Qué les parece? Vámonos con la lectura de nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Tegreski, con el tema Un diálogo respetuoso. Vayera, Éxodo 6:2, 9:35. Dios habló a Moshe y Aarón y les encomendó acercar a los hijos de Israel y acerca del faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 6:13. Este versículo parece redundante. Solo dos versículos antes la Torá dice: Dios habló a Moshe diciendo: Ve y habla al faraón, rey de Egipto, para que envíe fuera de su tierra a los hijos de Israel. Éxodo 6, 10, 11. Rashi explica que el segundo versículo implica que Dios les dijo que hablaran respetuosamente al rey de Egipto. ¿No es esto un poco extraño? Moshe iba a advertirle al faraón sobre las 10 plagas que sufriría. En el palacio, ante la presencia de todos los ministros, Moshe iba a hablar duramente al faraón. ¿Cómo podría ser eso respetuoso? Rayuda Leit Chatma dice que no había manera de evitar dar las advertencias al faraón. Sin embargo, aunque había que decir lo que debía de decir, todavía podía decir con respeto y no con indignación. De hecho, vemos que cuando Moshe le contó al faraón acerca de la plaga de los primogénitos, un momento en el cual Moshe estaba enojado, sin embargo dijo: Entonces todos estos siervos tuyos descenderán a mí y se posternarán ante mí, diciendo: Ve tú y todo el pueblo que te sigue. Éxodo 11:8. Rashi dice que Moshe en verdad quería decir que el propio faraón se inclinaría ante él y le suplicaría que sacara a los israelitas de Egipto. Pero por respeto al rey dijo: Todos estos siervos tuyos descenderán hacia mí y se inclinarán ante mí. Or Yahel 2. La Torá nos está enseñando que incluso cuando debemos reprender o castigar a alguien, debemos esforzarnos para evitar insultar. Esto también es importante al disciplinar a los niños. Obviamente, los niños deben de ser reprimidos cuando hacen algo malo, y a veces es necesario castigarlos. Sin embargo, debemos ser cuidadosos para hacerlo de una forma que no humille ni aplaste al niño. Los niños que fueron insultados al ser disciplinados probablemente desarrollen sentimientos de vergüenza y no se valoren a sí mismos, algo que puede acompañarlos durante toda su vida. Si los padres entendieran cuán destructivo es para sus hijos tener baja autoestima, serían mucho más cuidadosos al disciplinarlos. El abuso emocional de un niño es una ofensa tan grave como el abuso físico. Sin embargo, padres a quienes nunca se les ocurriría quebrar un brazo o una pierna a su hijo, no piensan demasiado en las palabras que les salen en su reprimenda. A los niños se les debe de enseñar lo que está bien y lo que está mal, pero se les debe ayudar a mantener su dignidad. Algo que me gustaría agregar, creo que es importante recalcar esta parte. No es malo disciplinar a los niños, sino más bien ayudarlos a entender lo que están haciendo para que tengan la conciencia de que las cosas se hacen de una mejor manera, pero siempre cuidando esa parte del respeto, porque ellos son una copia de nosotros. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Gracias, estimado Jorge.
No hace falta alzar la voz para expresar la verdad. Incluso cuando el peso es grande, la dignidad puede brillar. Habla con respeto, con calma en el corazón. Que tus palabras sean puente, no división. La fuerza no está en gritar o imponer, sino en la verdad que invita a entender. Moshe frente al faraón, firme pero con compasión, decía lo justo, lo necesario, sin destruir, sin ser contrario. Habla con respeto. que tus palabras sean puente, no división. La fuerza no está en gritar o imponer, sino en la verdad que invita a entender. Moshe frente al faraón, firme pero con compasión, decía lo justo, lo necesario, sin destruir, sin ser contrario. Habla con respeto, con calma en el corazón, que tus palabras sean puente, no división. La fuerza no está en gritar o imponer, sino en la verdad que invita a entender. Cada palabra es un eco de amor, puede sanar o causar dolor. Cuidar al otro es un acto de fe, hablar con respeto, eso es también crecer. Habla con respeto, con calma en el corazón, que tus palabras construyan, traigan unión. La fuerza no está en gritar o imponer, sino en la verdad que invita a entender. Compasión.
Muchas gracias, estimada señora Nagali Contreras, por compartirnos este artículo y también su comentario. El artículo se llama Un diálogo respetuoso, por Abraham J. Tversky. Nos habla de Moshe ante Faraón, que el Eterno nos ayude también cuando tengamos que hablar, no solamente ante personas o dirigentes, sino también con nuestras personas en la familia también, que podamos hacerlo de esa manera y bueno, de la mejor manera. Amigos, muchas gracias. Gracias al Todopoderoso. Y también estamos con nuestro amigo Abel Abraham para continuar con las enseñanzas, los detalles de esta parashá. Amigo Abel, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Shabbat Shalom. Baruch Hashem, pues aquí estamos para participar. Ya tenemos bastante que compartir y pues vamos a comenzar.
Adelante, amigo, muchas gracias, de favor.
Bashem Hashem Naseh en Aliyah, Bashem Hashem Naseh en Aliyah, Bashem Hashem Naseh en Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros. En este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo Noáquida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. El pueblo de Israel, el pueblo no ágida, que tengamos sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad completa para María Leticia Palos Barrón, Carlos Palos Barrón, Sandra Cecilia Palos Barrón, Laura Amparo Palos Barrón, hijos de María del Socorro Barrón Baladez, hija de Noah, así también por una completa cercanía, ¿verdad?, de Alejandro Palos Barrón, está un poco alejado de la familia, no sé qué pasó, nadie le hizo nada, que se acerque con confianza con sus hermanos, sus hermanas, hijo de María del Socorro Barrón Baladez, hija de Noah, y por todos los que tienen su trabajo, que sepan administrar bien su dinero y participen, ¿verdad?, en lo de la Torá, es lo único que vale. No las cremas que compraron, la ropa ni lo material, solamente lo que se haya aportado para estudio de Torah. Eso es lo que vale, libros, todo, etcétera. Todo eso. Bueno, la reconstrucción sagrado, templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Entonces comenzamos en el 6.2, la sección de Vaera, dice: el Eterno habló con Moshe y le dijo: yo soy Yod-Keh Vav-Keh. Por primera vez le da el nombre de las cuatro letras, que es el atributo de la misericordia, Gesed, ¿verdad? Bondad. Entonces vamos a ver. Estábamos hablando en la sección pasada los motivos por los cuales el exilio egipcio fue que los hijos de Jacob habían hecho sufrir a su padre. Tal como vimos, Jacob se lamentó 22 años desde el momento en que fue vendido Joseph hasta que finalmente recibió un mensaje de él. En esa falta estaban involucrados 10 hermanos, siendo incluidos Joseph y Benjamín. Los israelitas merecían un exilio de 22 años por cada uno, o sea, un total de 220 años, pero como los 10 hermanos fallecieron fuera de la Tierra Santa, el castigo redujo la sentencia de cada uno en un año, dice, o sea, un total de 10 años. Por eso los israelitas permanecieron en Egipto un total de 210 años. Eran 400, ¿verdad? Pero se empezó a contar desde el nacimiento de Isaac. Y bueno, hay bastantes comentarios. En el Zohar, en el sagrado libro del Zohar, Rabbi Yitzhak afirma que los israelitas nunca. Dice, afirma que si los israelitas nunca hubiesen comido la comida de los egipcios, ni hubiesen obtenido ningún goce de ellos, jamás habrían sido esclavizados. Y los egipcios no habrían tenido ningún poder sobre ellos. No bien los israelitas comieron el pan de los egipcios, pasaron a estar bajo su poder. Bien fácil, ¿verdad? Que nos dicen: ah, mire lo que hice de comer. Ah, sí, gracias. Yo recuerdo de niño que vi una señora que, cómo era así, creo que hasta estaba mala de un ojo. Me acuerdo así. Que ella insultaba a todo y por todo, de todo se quejaba y de todo golpeaba las cosas, que funciona y que la, y luego las aventaba. Y de repente, mira, hice comida, ándale, uff, cuidado. Eso es lo que dice. Dice, el sabio Salomón nos advirtió en ese sentido cuando dijo: no comas el pan de quien tiene mal ojo, ¿sí? Ni desees sus manjares. Proverbios 23, 6. Entonces, si una persona está mala de un ojo, no vamos a comer. Eso no tiene nada que ver. Que esté dañado de los ojos. El mal de ojo es que haga daño, ¿verdad? Cuando ve. Que sea envidiosa. Y con avaricia. Entonces, no hay nada peor que comer el pan de una persona avara, ¿okay? Hay persona muy, muy avarienta. Y hay de muchas formas. Ve cosas y las toma, las arrebata, ¿verdad? Eso es como querer posesionarse de mucho. Cada año se nos decreta que vamos a tener lo que vamos a tener, sustento, lo que vamos a ganar, ¿sí? Y es todo. Pero bueno, lo que llegó a nuestras manos, ¿verdad? O sea, vamos a recibir en el trabajo en que estamos, pero todo se sala, o sea, como salar la carne que le ponemos sal, ¿cómo lo utilicemos? Ya nos dijo el Moriah Pérez, ayudar a lugares donde se estudia Torah. Y nadie me está diciendo que todo, ¿verdad? Todo lo que ganamos. Solamente participar ahí. Si es el pueblo de Israel, dice, hay más fuerza. La radio, ¿verdad? En lugares donde se estudia Torah de los Bnei Noaj, que se está llevando, pues sí, nuestra identidad por todo el mundo, que se nos comparte. Es una grande bendición. Y luego, dos personas avara, una persona envidiosa, que andan ahí como queriendo arrebatar todo, como hasta como que la fuerza quieren posesionarse de un puesto ahí. Llegan a un trabajo y no, yo sé esto y sé el otro. Sí, queriendo llegar muy lejos, así de un momento a otro, pero no es así. Todo se va con calma, con tranquilidad. Y todo a su paso. Entonces, eso de avaricia, mal de ojo, ¿verdad? También envidia. Pero envidioso. Pero yo quiero tener eso como tú. Mira cómo le hiciste, cómo le hace. Todas esas cosas ahí. Dice, tengo un amigo en Arizona que es judío, que tenía pájaros en su casa enjaulados. Le digo, ¿por qué tienes pájaros en tu casa? Esos deben de estar sueltos. Sí, dice, sí, yo sé. Dice, pero mira, si entra una persona con mal de ojo a la casa, el animalito lo toma. Entonces, ¿y qué pasa? Que amanece uno de esos pajaritos, pues sí, muere. Muere ese pajarito y dice, no, ¿qué pasó? Murió ese pajarito. ¿Y qué le, no comió bien o qué? No, es que vino una persona ayer y no la conocíamos muy bien. O tal día, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a estar muy profundos en ese tema. Dice, el hecho de que la situación de los israelitas empeorara tras la llegada de Moshe ante el faraón fue también un acto de la providencia para beneficio de Israel. Los 6 meses que los israelitas sufrieron tanto, redujeron una gran fracción de los 400 años que suponían. O sea, que se suponía que debían transcurrir en Egipto. Además, cuando los israelitas vieron que no tenían otra esperanza, se pusieron a rezarle a el Eterno con todo el corazón y todo el alma al ver que en vez de ser liberados eran perseguidos todavía más. Le oraron a el Eterno con el corazón contrito, pidiendo perdón por todos sus pecados. Es lo que dice en el 6.2, ¿verdad? Dice que el Eterno le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yotkevake, el número, el nombre de las cuatro letras, tal como, ¿sí? Entonces, podemos ver lo que acabamos de compartir ahorita. Dice que Moshe se quejó amargamente ante el Eterno. El atributo de justicia, Midat Hadin, quería enojarse con Moshe por haber hablado tan duramente, pero el Eterno conoce los verdaderos motivos de cada persona. El Eterno sabía que Hashem sabía que Moshe no se quejaba ni cuestionaba la justicia del Eterno, sino que meramente imploraba por su pueblo a causa del amor que sentía por ellos. Moshe Rabenu tenía un amor muy, muy fuerte, ¿verdad? Una fuerza, un gran amor. Él lo daba todo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel. Y mira, Moshe, y no tengo tiempo, y mañana, y ven al rato. No, 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 pásate, a ver, vamos a platicar. Era rápido. En las cosas, la rectificación de nuestra alma, y son cosas que no hay tiempo. Entiendo algunas personas que dicen, y bueno, y después, ah, pero mira, es que hay esto que voy a hacer, y son secundarias, cosas muy, muy secundarias. Nomás, entonces, casi siempre, bueno, en el caso mío, ¿sí? A mí me ha tocado a un servidor que le dicen, mira, y ¿cómo ves que te vamos a verlo, ¿no? Cuando tienes oportunidad para darte una enseñanza, si ahorita se puede, ahorita mismo, ¿eh? Porque entra la desidia y que mañana, ese mañana nunca se llega. Pues hay que hacer el esfuerzo de que sea lo más rápido posible. De todos modos, como resultado de la queja de Moshe, se decretó que no entraría a la tierra prometida. Mira, aquí ya empezó que no entraría a la tierra prometida. Entonces, Elohim, ya vimos que es el atributo de justicia. Bueno, primero vamos a ver que el Eterno, ¿verdad? O Dios, si lo quiere decir así, Elohim, le habló a Moshe diciendo, como es sabido, yo que va que denota el atributo de compasión. Mientras que Elohim denota el atributo de justicia, del rigor, ¿verdad? Vemos entonces que en esta instancia fue el atributo de justicia el que estuvo en juego. Pero entonces vamos más adelante, en el 6, 3 y 4, que dice apareciente Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre yo que no me hice conocer ante ellos. Además, establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de su residencia, en la que habitaron. Ya dijimos que se reveló como el Shaddai, dice mi nombre. Yo que es la. Dije que en vez de decir hey, ¿sí? Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Implica que yo existo en el futuro igual que existo en el presente y por eso ciertamente he de cumplir con la promesa que hago. Okay. Yo le dije a Abraham, anda a todo lo ancho y todo lo largo de la tierra, porque te la daré en Génesis 13 y 17. Pero cuando falleció su mujer Sara, ni siquiera tenía suficiente territorio para enterrarla. Cuando se vio en la necesidad de un terreno de cementerio, tuvo que gastar una gran cantidad de dinero para comprarlo en Bereshit 23:16, que fueron 400 siclos de plata. Eso ahorita es pues bastante. Ahí no había nada en ese tiempo. Estaba esa cueva. Y luego dijo Efrón, dijo, bueno, ¿y por qué quiere la cueva? Pues que hay adentro. Entró y no vio nada. Nada. ¿Por qué? Porque pues en realidad así es. Una persona que no tiene Torah, fíjese bien, le enseñan Torah y ¿qué dice? No, pues me dio sueño y ¿de qué estaban hablando? Pues quién sabe, ahí tienen una plática de la Biblia. Y es todo lo que dicen. Más una persona que vamos a decir, tiene algunos años estudiando Torah, o si es un moré, si es un rabino, o si es un estudioso como ustedes, ¿eh? Las personas de aquí de la comunidad, van a estar captando los secretos que le están revelando. Y ahorita ya dijimos algunos, ¿verdad? Algunos secretos de las, como por ejemplo, el no comer la comida de una persona avara, ¿verdad? Y lo que le pasa a los animalitos cuando se llevan este mal, el mal de ojo, y entre otras. Entonces, eso fue lo que pasó. Efraín entró, no vio nada. Y se aferró, dijo, bueno, ¿por qué quedará ahí esa cueva y a fuerzas, y le di el precio y no quiso, o sea, no me regateó ni nada. Entonces iba y se asomó y dice que vio un hombre que lo quiso matar y que ya después desde ahí ya no quiso, ya no se quiso acercar para allá. Okay. Entonces, bueno, hay mucho que compartir, ¿sí? Podemos hablar y hablar y hablar. Y dice, con todas las veces que les exigí algo a los patriarcas, nunca me pidieron que les revelara mi nombre. La primera vez que hablé contigo, me preguntaste cuál era mi nombre en el 313 y no solo eso, sino que luego te quejaste que le hacía daño en mi pueblo en el 522. ¿Cómo pudiste decir algo semejante sabiendo que yo soy Yod-Keh-Vav-Keh? ¿Cómo pudiste tener la audacia de pronunciar siquiera tales palabras, los patriarcas? Me son muy queridos, precisamente porque nunca cuestionaron mis actos, y dicen él. En el 6:5 también oí el gemido de los hijos de Israel, a los que Egipto esclaviza, y recordé mi pacto. Los egipcios forzaron a los israelitas a hacer todo tipo de tareas imposibles de llevar a cabo. Hasta los hicieron salir a cazar leones y lobos, no porque los necesitaran, sino únicamente para atormentar a mi pueblo. Si los egipcios solamente los hubieran obligado a realizar trabajos necesarios, no habrían sido tan terrible, pero les hacen hacer trabajos meramente para degradarlos como esclavos, su única intención es hacerlos trabajar a fin de quebrantarles el espíritu. Pues fíjense, los estaban haciendo un gran sufrimiento, muy, muy grande. Algo muy duro, ¿verdad? Todo lo que le sirvieron en el 6, 6 y 8. Por eso diles a los hijos de Israel, yo soy Yotkebebake, y yo sacaré debajo la carga de Egipto, yo rescataré de su servicio, yo os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo os tomaré para mí como pueblo y seré un Elohei para vosotros, y vosotros sabréis que yo soy Yotkebebake, vuestro Elohei, quien os libera de los sufrimientos de Egipto. Yo os traeré a la tierra por la cual alcé mi mano para dársela a Abraham, Isaac y Jacob, y la daré a vosotros por herencia. Yo soy Yotkebebake. Yo soy Yotkebebake. Era el mensaje del Eterno a Israel. Yo trasciendo el espacio y el tiempo. Y el tiempo, y pueden confiar en que cumpliré con mi palabra. Yo los liberaré de su servidumbre para que ni siquiera tengan que pagarles tributo. Los redimiré con semejantes actos de juicio, que a muchos egipcios querrán mantenerlos como rehenes para salvarse de mi ira. Que no se preocupe Israel. Van a ver cómo castigo a los egipcios. Entonces, a ver, veamos. Sí. Entonces, tenían mecanismos de brujerías que hacían, ¿verdad? Dice que tenían animales, ¿sí? Que eran perros, pero dice, bueno, cuando los patriarcas y los israelitas fueron a Egipto por primera vez, la Torá suele emplear la palabra Mitzrayma, a Egipto, en vez de la más usual, la Mitzrayim. En la palabra Mizraima, las dos letras Mem son abiertas, lo cual indica que el camino a Egipto estaba abierto, tanto para ir como para volver. Rabenu el maestro Shai, habla que Mizraima también significa Neshema. El alma es pues un alma divina, es una que viene del Eterno. Ya después, Mizraim, pues ya vimos, es muy angosto. La gran diferencia. Entonces, una vez afuera, seguía habiendo peligro en que los egipcios los capturaran a los del pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, por eso el primer mensaje que Hashem, de Hashem a los israelitas, fue que los sacaría de Egipto. Para ellos eso era lo más importante porque era algo que consideraban prácticamente imposible. Una vez afuera, seguía habiendo peligro de que los egipcios los recapturaran. Por eso, Hashem le dijo, los liberaré de la esclavitud de todos modos. A los israelitas tal vez les haya preocupado el hecho de que tuvieran que esforzarse mucho para vivir y que inclusive después de ser liberados, debieran trabajar tan duramente como antes para ganarse el sustento. Por eso Hashem le dijo, lo redimiré. Hashem concluyó diciendo, los tomaré para mí como nación y seré para ustedes un Elohei una vez que estén libres, vendrán al monte Sinaí a recibir la Torá sagrada. Entonces se darán cuenta de por qué los saqué de Egipto y los liberé de sus duras labores. El principal motivo de la redención de Egipto es para que puedan recibir mi Torá y se transformen en mi nación. Los egipcios habían emitido duros decretos en contra de los israelitas, habían designado supervisores a cargo y los habían forzado A construir Pitomi Ramsés. A ver. Ya dijimos, empleando sus conocimientos de las artes ocultas, sí, los egipcios habían colocado en las puertas de la ciudad todo tipo de mecanismos con forma de animales. Si un esclavo trataba de escaparse, esa forma hacía que se pusieran a ladrar todos los perros de la ciudad. De esa forma atrapaban al esclavo. Eso nada más. Dice que esos mecanismos, ¿verdad? Esas, estaban embrujados. Esos. También dice que había como perros. Pero era ya, lo vamos a ver más adelante, ya cuando saquen a, ya cuando el pueblo de Israel se salgan ahí de Egipto. Bueno, entonces les habían dado duras labores y les habían amargado la vida con trabajos forzados. Habían decretado que todos los bebés varones fueron ahogados en el Nilo, habían dejado de darles paja, exigiendo la misma cuota de ladrillos que antes. Correspondiendo a estos cuatro decretos, Hashem anunció que rescataría a su pueblo de cuatro maneras diferentes. Los sacaré de la subyugación de Egipto, los liberaré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido, los tomaré para mí como nación. Entonces, de ese modo, Hashem indicaba que él salvaría a su pueblo de los cuatro decretos que los egipcios habían promulgado en su contra. Por ese mismo motivo, se beben cuatro copas de vino en el seder de Pesaj. Sin embargo, de acuerdo con otra opinión, el faraón promulgó siete decretos en contra de los egipcios. Pero bueno, dijo el Eterno, yo les daré la tierra como heredad, Morasha. Hashem ya les había dado la tierra a los patriarcas. De todos modos, era un regalo divino a los israelitas. Ellos no eran dignos, se los daría la próxima generación. 6:9 dice, entonces Moshe habló a los hijos de Israel, mas no le hicieron caso a Moshe a causa de su espíritu impaciente y los duros trabajos. Algo se me pasó, se me va a pasar. Ah, eran dignos de salir, ya dijimos, comieron su pan, ¿no? De los egipcios. Se asimilaron a la idolatría, eran idólatras como ellos, y unos casi. Necesitaban de cuidar su Torah, de cuidar muchas cosas. Circuncisión, bueno, sí, sí la cuidaron. Las mujeres cuidaron el recato, ¿eh? Ahora, bueno, el cambio soy franco. No, no quiero decir nada, pero el recato es muy importante. Yo no sé cómo una mujer con falta de recato quiere conquistar a un hombre. Bueno, sabe estar igual también, ¿verdad? ¿No? Pero no, o sea, no. Y me tocó estar en una comunidad de, en dos comunidades judías. Sí, pues ahí, como Shamash, ahí como el que les ayuda ahí a organizar las cosas, hacer limpieza y todo, acomodar ahí. Y las muchachas jóvenes, ¿eh? Las que iban a la sinagoga, sí. Su vestido y sus zapatos cubriendo los pies. Se ven bien, ¿sí? Entonces, alguien que se le ve los pies, así que traen sus pies todos destapados y pantalón ahí apretado, todo así muy que se ve su parte de su cuerpo, en las blusas, muy poca ropa, así se ve completamente, para mí no se ve bien, para mí no, pues no sé para alguien más. No me voy a poner a criticar, simplemente pues sé que no lleva Torah, eso sí sé. La mujer rápidamente por fuera se ve si lleva por dentro Torah, vive, ¿verdad? Vive la Torah o no. Se ve así caminando, verla. Y nosotros los hombres también, la forma de hablar, la forma de, también, la forma de vestir también, que una playera que se ve al pecho y los brazos, también no, bueno, manga corta tal vez, pero es mejor que también los brazos estén cubiertos, los pies, ¿sí? No tiene que verse en nuestro cuerpo tampoco. Por esa razón, pudieron salir de Egipto. A ver, el tiempo. Ah, no, pues nos vamos a detener aquí. Pensé que no iba a aguantar. Vamos a escuchar a los demás participantes y después regresamos. Shabbat shalom.
Shalom, amigo Abel, muchas gracias. Y muchas gracias, amigos, por acompañarnos y escribirnos. Estimada señora Alma Toralma nos dice: gracias, Shem, bendito señor Jorge, que así sea, que mis hijos tengan sanidad completa y a todos los enfermos del mundo. Así sea, amén, amén. Con el favor del Eterno, señora Alma, muchas gracias por acompañarnos y escribirnos. Amigo David Ayala nos dice: buenas tardes. Igualmente, amigo David, un cordial saludo desde Fortín. Muchas gracias, amigo, por escribirnos. Estimada Ivonne Miranda nos dice: bendito el Eterno. Por favor, ¿podrían dedicar el estudio para la elevación del alma de Rosalía Carnet y Camet, hija Ibarra, hija de Juana Ibarra Sepúlveda? Es su aniversario cuarto de fallecimiento. Gracias, que tengan todo lo bueno y dulce siempre, siempre. Igualmente, estimada Ivonne Miranda, saludos y bendiciones para la familia, y dedicamos el estudio de este programa por la elevación del alma de Rosalía Camet Ibarra, hija de Juana Ibarra Sepúlveda. Y continuamos, amigos. A continuación nos gustaría compartir con ustedes el artículo que nuestro amigo Arturo Guillén nos hizo favor de leer y de comentar. Este artículo se llama 4 y 10. Fue escrito por el Rab Max Weinman en Ice Latino.
Muchas gracias, querido amigo Jorge. Shabbat shalom, estimada comunidad. A continuación, permítanme leerles el siguiente artículo que lleva por nombre 4 y 10, o Rav Max Weinman, Bairá, Éxodo 6.2 al 9.35. Cuando Hashem le dice a Moshe que va a sacar a los judíos de Egipto, utiliza cuatro formas diferentes para decir lo mismo. Éxodo 6, del 6 al 7. Los sacaré de debajo de las cargas. Los rescataré. Los redimiré. Los tomaré como pueblo para mí. ¿A qué se debe la redundancia? Estas cuatro declaraciones son en realidad cuatro formas diferentes de redención. Quizás recuerdes del Seder del Pesaj, que las cuatro copas de vino simbolizan esas cuatro frases. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? 1. Lo sacaré de debajo de las cargas. Incluso si Hashem no nos hubiera rescatado, hubiera cesado la servidumbre, por lo que debemos estar agradecidos. 2. Los rescataré. Rescatar es eliminar completamente el problema. Le pedimos a Hashem que nos rescate de Egipto para no tener que preocuparnos otra vez por el tema. 3. Los redimiré. La palabra redención implica eliminar los efectos del problema. Nuestra mentalidad de esclavos, nuestra falta de riqueza, nuestra falta de infraestructura para ser una sociedad independiente. 4. Los tomaré como pueblo para mí. Cuando Hashem nos acerca a él, nos da un nuevo objetivo, un proceso positivo y dinámico. Los cuatro pasos de la Teshuvah. Teshuvah significa volver. Cuando hacemos algo que sabemos que nos alejó de lo infinito y lo sagrado, no nos castigamos, no nos hundimos en la culpa ni nos arrastramos hasta un agujero. En cambio, hacemos algo llamado teshuvá. Tratamos de corregirnos y volvemos a Hashem. Este es un proceso de cuatro etapas, aludidas en los versículos sobre la redención de Egipto. 1. Interrupción del problema. Decidir no volver a cometer la transgresión. 2. Rescate. Ponte a salvo, es decir, en una situación en la que no te veas tentado a volver a transgredir. Si cada vez que te ves con un cierto grupo de personas terminas chismeando, contempla dejar de verte con ese grupo. 3. Elimina los efectos de la transgresión. Si robaste algo, debes devolverlo. Si te volviste insensible a tu pueblo, debes instruirte para aprender a ser más sensible. 4. Haz algo positivo. Toda transgresión emana de un deseo negativo. Busca oportunidades para incrementar una actividad positiva que elimine el deseo de transgredir. Si te descubres diciendo algo negativo sobre un amigo, piensa en tres formas constructivas para ayudar a tu amigo a cambiar. El nombre de Hashem. Cada vez que la Torah presenta un grupo importante de cuatro cosas, hay una referencia al nombre de Hashem de cuatro letras. Ver Éxodo 6:2. Hay muchos nombres de Hashem, cada uno de los cuales se refiere a un atributo diferente de él. El nombre principal, que se refiere a su infinitud, a su amor y a su misericordia, es el nombre de cuatro letras, deletreado Yud, Hei, Vav, Hei, que en ocasiones es mencionado como el tetragramatón. En la parashá de esta semana, Hashem se presenta a Moshe de una forma que parece cambiar la relación que Hashem y los israelitas tendrán a partir de ahora. Abraham, Isaac y Jacob se relacionaron con un aspecto de Hashem, mientras que Moshe y la nación de Israel de ahora en adelante se relacionarán con el nombre de cuatro letras. Hasta ahora nos habíamos relacionado con Hashem a través del estricto aspecto de la justicia. De ahora en adelante nos relacionaremos con él a través de sus cualidades de amor y misericordia. La idea de la redención y el proceso de Teshuvah son expresiones del amor y la misericordia de Hashem. ¿Qué representa el número 4? Cada 10 importante en la Torah puede ser dividido en dos grupos de 5. Los 10 mandamientos están escritos en dos tablas. 5 mandamientos hacen referencia a la dinámica entre el hombre y su prójimo, y 5 a la dinámica entre el hombre y Hashem. De la misma forma, tenemos 5 dedos, 5 en cada mano. Más aún, cada grupo de 5 puede dividirse en 4 más 1, al igual que los dedos de una mano son 4 más el pulgar. Cada grupo de 4 puede, asimismo, dividirse en 3 más 1. Cada trío es una expresión de las tres fuerzas principales del universo: amor, justicia y armonía. De la misma forma que una banqueta debe de tener un mínimo de 3 patas para no caerse, el universo se sustenta en estos tres principios. Así como una banqueta es, por lo general, un lugar de reposo temporal, mientras que en una silla es más robusta y permanente. Un grupo de 4 unidades en la Torá siempre representa permanencia. 10 plagas. Al igual que los otros grupos de 10 en la Torá, las 10 plagas también pueden subdividirse conceptualmente. Esta es una de las razones por las que la parashá de nuestra semana contiene 7 plagas y la de la próxima, Bo, contiene 3. El proceso de redención y el proceso de Teshuvah pueden hacerse en 3 pasos, pero el cuarto paso, el de realizar una acción positiva, agrega permanencia. Cuando anulas un mal en el universo, cumples la voluntad de Hashem, pero cuando también incluyes algo positivo, te vuelves similar a Hashem. Ejercicio espiritual. Piensa en un área de crecimiento personal que necesites mejorar y realiza el proceso de los 4 pasos. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Este artículo en particular nos provee de una enseñanza tan vasta que nos hace reflexionar sobre la importancia de alinear nuestras vidas con la voluntad de Hashem y, cuando sea necesario, emprender el camino de la Teshuvah. Cumplir con su voluntad no solo nos acerca a él, sino que transforma nuestra existencia en una fuente de bendición y propósito. La Teshuvah, el retorno sincero a Hashem, nos brinda la oportunidad de rectificar errores, reparar relaciones y conectar profundamente con nuestra esencia espiritual. Es un acto de humildad y amor hacia nuestro Creador que nos permite renovar nuestra conexión con Él y con su Torah. Por otra parte, este artículo también nos enseña que el nombre de Hashem, representado por las 4 letras, encierra un significado profundo y eterno. Cada letra nos enseña un aspecto fundamental de su esencia, es decir, la primera letra, Yud, representa lo eterno, el punto inicial que simboliza lo divino y la creación. La segunda letra, He, manifiesta el atributo de bondad y el mundo físico creado por su generosidad. La tercera letra, Vav, es el puente entre lo espiritual y lo físico, simbolizando la conexión y continuidad. La cuarta letra, He, final, refleja el propósito final de la creación, la revelación de la presencia de Hashem en el mundo. Además, este nombre sagrado está vinculado con las cuatro cualidades esenciales de Hashem que guían nuestra comprensión de su relación con el mundo. La primera sería Rahum, misericordioso. Hashem muestra compasión incluso cuando no somos merecedores. La segunda sería Hanun, piadoso. Nos otorga bondades y regalos inmerecidos. La tercera, Erej Apayim, paciente. Tiene infinita paciencia permitiéndonos corregir nuestros caminos. La cuarta, Rav Hesed, abundante bondad. Multiplica las bendiciones para quienes caminan en Emuná con su Torah. Estas cuatro cualidades no solo describen a Hashem, sino que son un modelo para nuestra propia vida. Así como Él es compasivo, generoso y paciente, nosotros también debemos esforzarnos por emular sus atributos en nuestras relaciones y acciones cotidianas. No olvidemos que cumplir con la voluntad de Hashem no solo tiene un impacto en nuestras neshama, sino que transforma nuestra vida y el mundo que nos rodea. Hagamos teshuvah cuando sea necesario, confiando en la infinita misericordia de Borei Olam, y que su nombre nos inspire a vivir con propósito y a caminar siempre de la mano de sus mitzvot en alegría y paz. Que tengamos el mérito de traer más santidad al mundo y de acercarnos cada día más al Creador. Hasta aquí mi comentario, querida comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Cuatro promesas en su voz, un susurro eterno del Creador. Sacaré tus cargas, serás libre al fin. Te rescataré de todo lo que duele en ti. Redimiré tus pasos, te haré florecer. Serás mi pueblo, te acercaré. Cada palabra un lazo, un pacto de amor, un eco infinito. En mi corazón, cuatro caminos, un solo destino, redención que nace desde lo divino. Paso a paso, vuelve a creer. Dios te toma y te hace renacer. Plagas rompieron la opresión, pero en cada juicio había compasión. De las sombras a la luz, de las cadenas al mar, el cuarto paso siempre nos da un hogar. Que nace desde lo divino. Paso a paso, vuelve a creer. Dios te toma y te hace renacer. Sostienen el mundo aquí, pero el cuarto nos eleva, nos lleva hacia el sinfín. 10 mandamientos, 10 pasos de luz, en 4 promesas, su amor se propuso. Actúa con fe, deja el miedo.
10 mandamientos, 10 pasos de luz, en 4 promesas su amor se propuso. Actúa con fe, deja el miedo atrás en tu caminar, su eternidad.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado 4 y 10, escrito por el rap Mas Wayman. Y a continuación, amigos, nos gustaría compartir con ustedes este artículo que nuestro amigo Daniel Elías nos tiene, llamado Recordando la Experiencia. Fue escrito por Adam Lieberman en Ice Latino. A continuación, escuchamos a nuestro amigo Daniel.
Una lección de vida por Adam Lieberman. Recordando la experiencia. Dios le dijo a Moisés que había llegado el momento de redimir al pueblo judío de Egipto. Pero cuando Moisés se acercó al faraón para pedirle que liberara a los judíos, el faraón se negó tajantemente. Después de esto, Dios le envió un número de plagas a los egipcios para que el faraón supiera que Dios estaba hablando en serio y que quería que liberara a los judíos. Cuando los egipcios experimentaban el dolor de las plagas, el faraón prometió liberar al pueblo judío solo si las plagas se detenían. Pero cuando Dios detuvo las plagas y el dolor asociado a ellas terminó, el faraón vio que hubo un alivio, se endureció su corazón y no los escuchó. Éxodo 8:11. Cuando alguien hace algo y eso le causa una experiencia dolorosa o poco placentera, entonces casi siempre se compromete a no repetir ese error nuevamente. ¿Cuántas veces has sentido náuseas después de ingerir mucho alimento o bebida y has declarado que nunca volverás a hacerlo? ¿O te has ido a dormir muy tarde y te has levantado muy cansado a la mañana siguiente? ¿Y luego te has comprometido a acostarte siempre antes de las 11? Sin embargo, después de que han transcurrido unos cuantos días y la experiencia poco placentera ha pasado al olvido, puedes cometer el mismo error nuevamente. Esto ocurre porque cuando el dolor de una situación ya no está presente y ves que ha habido un alivio, entonces simplemente pierdes la claridad que tuviste en aquel momento. En una escala más grave, imagina a alguien, Dios no lo quiera, que ha sufrido un ataque cardíaco y ha acudido rápidamente a la sala de emergencias. Mientras se recupera en su cama de hospital, se compromete a cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios, a comenzar un programa de ejercicios y a trabajar menos en la oficina. Lamentablemente, estos compromisos duran muy poco, porque cuando el dolor de la experiencia se desvanece, los viejos hábitos vuelven muy rápidamente. El tema es que cuando sientes dolor, no es muy difícil tener claridad sobre el tipo de comportamiento que deseas implementar. Cualquiera puede hacer eso. Lo que verdaderamente requiere de un esfuerzo y va en contra de la naturaleza humana es combatir la tendencia a volver a los malos hábitos una vez que ha desaparecido el dolor. Una manera de lograr esto es, antes de repetir un comportamiento autodestructivo, detente y recuerda por un momento las consecuencias que este comportamiento tuvo en el pasado. Es muy importante recordar toda la experiencia paso a paso y revivirla. Esto hará que la experiencia sea real nuevamente. Y a pesar de que siempre existirá una parte de ti que empujará esta asociación negativa lejos, para que de esta manera puedas caer nuevamente en tus viejos hábitos, mientras más te concentres en las consecuencias negativas de tus actos, más serás capaz de diluir tus deseos inmediatos de placer. Y al igual que levantar pesas, mientras más hagas esto, tu fuerza de voluntad será cada vez más y más fuerte, haciendo que los malos hábitos sean cada vez más fáciles de resistir. De esta manera, revivirlo en tu mente hoy te permitirá tener una vida más feliz y con más significado hoy y mañana.
Cuando el dolor te habló en silencio, te mostró verdades en su tormento, prometiste un cambio, un nuevo andar, pero el tiempo quiso hacerlo olvidar. El alivio llegó y cubrió el ayer, los viejos hábitos quisieron volver. Mas dentro de ti hay una voz que llama, recuerda el camino que el alma reclama. Recordar es revivir, volver a aprender, las huellas del pasado te enseñan a crecer. No dejes que el olvido robe tu verdad, haz del recuerdo tu fuerza, tu paz. Como el faraón endureció su corazón, olvidó las lecciones que dejó el dolor. Promesas vacías se pierden al fin, cuando el ego habla más que el porvenir. Pero tú eres más, puedes elegir revivir la experiencia y no desistir. Es en el recuerdo donde está la razón, la llave que abre tu redención. Recordar es revivir, volver a aprender, las huellas del pasado te enseñan a crecer. No dejes que el olvido robe tu verdad, haz del recuerdo tu fuerza, tu paz. Aunque el dolor se apague en tu piel, haz memoria y verás lo que puede ser. El futuro te llama, la meta está allí, pero el pasado te enseña cómo llegar a ti. Revive el momento, deja de huir, recuerda la experiencia y vuelve a vivir. Hoy eliges crecer, no volver atrás, el recuerdo es tu guía hacia la paz.
Muchas gracias, amigo Daniel Elías, por compartirnos este artículo llamado Recordando la Experiencia, escrito por Adam Lieberman en Aish Latino. Amigo Abel, no sé si le gustaría de favor compartirnos más detalles de esta parashá. De favor, muchas gracias, amigo.
Claro que sí, apenas empiezan las plagas. Bueno, los comentarios. Entonces, continuamos con la ayuda de Hashem. De hecho, todavía no comienzan, pero como habla mucho del sufrimiento del pueblo de Israel, tantas cosas que hablan. Entonces, voy a comenzar con la plaga de la sangre. Ahorita. Iba a comenzar con la plaga de las brujas, pero no hay, ¿verdad? Es que así lo comentamos en una vez pasada. Y la primera plaga es la sangre, en el 7:14. Vamos a ver qué nos dice. Hashem le dijo a Moshe, el corazón del faraón es obstinado, se niega a dejar ir al pueblo. Muy bien. Ya le habían dicho, ¿verdad? Ya había ido Moshe a Aarón y ya le habían dado unas... Ahí pues ahí habían vencido a sus brujos ahí. Y no eran cualquiera los brujos. Tenían unos poderes muy, muy grandes. Muy grandes, entonces no los querían dejar salir, no los querían dejar salir. Y Amón de No, el ángel guardián de Egipto. ¿Quién era el ángel guardián? El Samek Men, ¿verdad? Pero entonces ahí va bajando, ¿verdad? Tiene sus generales y así. Bueno, también estaba ahí, Amón de No, el ángel guardián de Egipto. Había sostenido en la mano un cabrito que había denunciado a los hijos de Jacob por haber vendido a Joseph y haber manchado su manto con la sangre de un cabrito para engañar a su padre en Génesis 37:31. Así son los ángeles acusadores. Como resultado de esto, se decretó que 10 de los más grandes sabios de Israel serían brutalmente asesinados por los romanos. Aquí lo voy a tener que guardar. Pero bueno, había hubo, ¿verdad? Había muchos los motivos del exilio y por qué no los iban a dejar salir y tantas cosas. Pero Moshe y Aarón fueron con el faraón, deja salir a mi pueblo, ¿no? Y que no, y que... Yo no sé quién es yo, qué va, qué... Ah, muy bien, perfecto. Entonces le dijo Hashem a Moshe, el corazón del faraón está obstinado, se niega a dejar ir a mi pueblo. Dice, el corazón del faraón es obstinado, kaved. Es como un hígado, kaved. Cuando más se quema en el fuego, más duro se vuelve. Así es, ¿verdad? Y de hecho, un hígado de res dorado es bien... Así en el fuego es muy, muy sabroso. Sí, que que le quite toda la sangre. Entonces, Hashem le narró a Moshe la siguiente parábola. Un grupo de animales. Ah, sí. Dice que iban, este es un midrash. Encontraron un león y un zorro, dice, en el camino llegaron a una barrera de peaje administrada por un burro, entonces el burro le pide que pagar el peaje antes de dejarlos pasar. Tonto, le dijo el zorro, ¿cómo te atreves a exigirnos peaje acaso? ¿No ves que está junto a nosotros el león, el rey de los animales? Entonces antes de que el burro tuviera tiempo de responder, el león se abalanzó sobre él y lo mató. Entonces el león le dijo al zorro que preparara el burro para la cena. Entonces al trinchar el burro, el zorro tomó el corazón y se lo comió. Dijo, ah, qué sabroso. Dijo, ah, voy a agarrar el corazón yo. Dijo el zorro sin preguntar. Entonces estaba ahí como en un lugar así donde pues no había para dónde, como por decir que dijera me voy a escapar o algo, no había, llega el león y dice yo quiero tomar de este animal para mí. El corazón, dijo el zorro. ¿Cómo que el corazón? ¿Qué le voy a decir? Dice, ¿cuál corazón? ¿Qué corazón? Si este burro hubiese tenido un corazón, ¿acaso le habría exigido peaje al rey de los animales? Ahí, pues el león no se la cree, ¿verdad? Pero se la pasa. Lo mismo ocurre con el faraón, explicó el Eterno. Hashem, si hubiese tenido un corazón, ¿acaso habría dicho quién es yo, qué va, qué para que yo escuche su voz? ¿Acaso se habría quejado de que tú y a Jarón no le trajeron un ídolo como los demás embajadores? ¿Acaso se habría olvidado de que fue atacado por las ratas? El faraón podrá haber tenido un pedazo. De carne en el pecho. Pero un verdadero corazón, por eso se mantiene tan obstinado. Entonces, el faraón antes de las plagas empezó a sufrir. Fue al baño, ¿verdad? Decía que era un dios y que... Y en realidad, pues, él estaba vestido con lujos. Va y se sienta y lo muerden, ¿verdad? Lo muerden en su piel al sentarse. Y pues brinca, ¿verdad? Entonces en el 7:15 dice, ve al faraón por la mañana aquí, ve al agua y te pararás frente a él en la orilla del río y la vara que se transformó en serpiente la llevarás en la mano. El báculo, ¿verdad? La misma vara que habían traído todos desde Adán. Entonces el faraón era considerado un dios por los egipcios. Por eso no tenía ningún baño en el palacio, ni siquiera en un sitio oculto como dios que era. No tenía necesidad de algo tan mundanal. Pero cada mañana iba al agua, a un lugar oculto del Nilo, y hasta sus asesores más cercanos les decía que iba a meditar. Pero mientras estaba en la orilla del Nilo, hacía sus necesidades. En todo Egipto no había nadie que supiera esto. Toda la razón alrededor del Nilo quedaba restringida durante las horas de la mañana. El faraón no quería que nadie descubriera su secreto. Una vez el faraón había usado un baño secreto que había en su palacio, pero después de que fue atacado allí por ratas, ¿verdad? Cerró ese baño de emergencia. Tras atender el llamado de la naturaleza, o sea que Hashem controla y dirige todo. De muchas formas se quiere uno escapar. Y fue este caso de Tito que dijo, ah, sí, dijo, le hizo mucho daño al pueblo de Israel. ¿Y qué pidió? Que fuera quemado, y que sus cenizas fueran lanzadas al mar. Así escaparse de la ira divina. Pero ¿qué pasó? Que los ángeles recogían las cenizas, lo volvían a quemar y volvían a ser arrojadas al mar. Y ese es un tormento hasta este día, porque el Gehinnom todavía existe. Y bueno, Hashem no nos... Es mejor llevárnosla bien, es mejor. Tenemos 7 categorías de preceptos universales. No hay que estresarnos, deprimirnos o entrar en ansiedades con esto. Esas son nuestras las categorías. Y con calma. Entonces, tras atender el llamado de la naturaleza, el faraón se dedicaba a la meditación solitaria en las orillas del Nilo. Él era un experto ocultista y sabía extraer poderes del Nilo a través de la meditación. Ve al faraón por la mañana, dijo el Eterno, cuando estás solo en las orillas del Nilo, tú mismo verás lo falsas que son sus afirmaciones de que es un ser divino. Toma en tu mano la vara que se transformó en serpiente y cuando el faraón la vea, recordará la señal que realizó Aarón y te temerá. 7, 16, 18, le dirás: Hashem, el amo de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero aquí que no has hecho caso hasta ahora, así dice el Eterno. Ahí sabrás que yo soy Hashem. He aquí que con la vara que tengo en la mano golpearé las aguas que hay en el río y se transformarán en sangre. Los peces que hay en el agua morirán y el río se volverá hediondo. Egipto se hastiará de tratar de beber agua del río. Entonces, bueno, ya le dijo unas cosas ahí. Muy bien. Durante la plaga, los egipcios oyeron que había agua fresca disponible en la parte superior del Nilo y enviaron expediciones a traer agua, pero no bien los barriles atravesaban la frontera, el agua se transformaba en sangre. No había forma de que los egipcios pudieran beber una sola gota de agua proveniente del Nilo. 7:19. Hashem le dijo a Moshe: dile a Harún, toma tu vara y extiende la mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus embalses, sobre todos sus depósitos de agua, que se transformarán en sangre. Habrá sangre en toda la tierra de Egipto, inclusive en las vasijas de madera y de piedra. La primera de las 10 plagas fue la de la sangre. Había sangre en los ríos, en los canales de irrigación, en los embalses y en todo volumen de agua. Estuviese contenido en un recipiente hasta el agua, almacenada en barriles de madera y en jarras de piedra, se transformaba en sangre. Obviamente, Aarón no podía tocar toda esa agua con su vara, pero no bien tocó el Nilo, todos esos cuerpos de agua también se transformaron en sangre. Dile a Aarón que golpee el Nilo con su vara, dijo Hashem. Tú no puedes hacerle daño al Nilo. Cuando eras un bebé, el Nilo te protegió. Cuando tu madre te colocó en un cesto y te dejó flotando sus aguas. Además, el Nilo te protegió de los egipcios. Sus astrólogos habían predicho que el Redentor de Israel moriría a causa del agua. En efecto, esa fue la razón por la cual se decretó que todos los bebés israelitas fueran arrojados al Nilo, dice. Pero no bien te colocaron en el Nilo, los astrólogos y ocultistas pensaron que habías muerto y dejaron de buscarte. Como el Nilo te benefició, esta plaga debe ser iniciada por tu hermano Aarón. A ver, vamos. Notamos. Están muy largas. No, ya vamos en la cuarta. Y bueno, vamos a ver. O sea, Jarón así lo hicieron, tal como les mandó. El Eterno sostuvo la vara flotando y golpeó el agua que había en el río. En presencia del faraón y presencia de sus sirvientes. Y toda el agua que había en el río se transformó en sangre. El faraón estaba solo cuando Moshe le advirtió con respecto a la primera plaga. Sin embargo, Aarón no la ejecutó, sino hasta más tarde, cuando el faraón retornó con sus sirvientes. Uno de los motivos de esa plaga es que los egipcios no habían permitido que las mujeres judías se sumergieran en la mikvé tras sus periodos menstruales, como habían cumplido con esa ley incluso antes de que fuese dada la Torah. No pueden tener contacto físico con sus maridos. Como resultado, nacieron muy pocos bebés. La transformación del agua en sangre constituía un castigo muy apropiado, un recordatorio de la sangre menstrual que no pudo purificarse por culpa de los egipcios. Otro motivo de esta plaga fue que el faraón había asesinado a 300 bebés israelitas por día a fin de bañarse en su sangre. Más los egipcios habían derramado sangre al ahogar a los bebés israelitas en el Nilo. Ahora Hashem hizo visible, más bien, el atributo de justicia, de rigor, de Elohim, esa sangre para todo el mundo, para que todo el mundo lo viera. La provisión de agua de un país puede causar un efecto muy profundo en su población. Hay agua que mejora la salud, mientras que también hay agua que puede reforzar la inteligencia. Esto se debe a la composición química del agua, así como a los seres que en ella viven. Las aguas del Nilo eran particularmente efectivas para proporcionar poderes ocultos y místicos a quienes las bebían. Pero una vez que el río se transformó en sangre y pereció, toda la vida dentro de él, este dejó de contar con tan singular propiedad. Ya de ahí para adelante ya no hubo nada. Todos los peces que había en el río murieron y el río se volvió hediondo. Entonces no podían beber el agua del río y la sangre se encontraba en toda la tierra de Egipto. Estaba bien, algo bien, bien apestoso. O sea, esa sangre era, mire. A ver, vamos a ver. Cuando llegó el gran diluvio en la época de Noah, si bien pereció toda la vida de la tierra, los peces no murieron. Sin embargo, en este caso, los peces sí murieron. Existía una razón muy importante antes del gran diluvio: libertinaje sexual era rampante. Hasta los animales y las aves se apareaban en forma incorrecta, muchas veces con especies extrañas. Por ese motivo, hasta los animales y las aves murieron en el diluvio. Únicamente los peces no se entrecruzaron, por lo que fueron salvados. Sin embargo, en este caso los peces también habían transgredido, pues se habían comido los cadáveres de los niños israelitas tras ser estos arrojados al Nilo. Por consiguiente, ellos también merecían morir. Okay. Entonces, vimos que se han comido, ¿verdad? Además, los peces murieron para mostrar que el agua verdaderamente se había transformado en sangre y que no se trataba de una mera ilusión óptica como lo que realizaron los magos egipcios. Cuando Aarón golpeó el Nilo, el agua se transformó en sangre real. No era en agua de color de sangre. Tenía el sabor y el olor de la sangre, así como su misma composición química y física. Hasta quedó demostrado por el hecho de que todos los peces murieron, una mera ilusión no los habría matado. La muerte de los peces demostró también que la sangre no estaba solamente en la superficie del agua. Al morir los peces, fue evidente que todo el agua desde el lecho hasta la superficie se había convertido en sangre. Hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Inclusive si un egipcio tenía agua en la boca, bueno, se convirtió en sangre, ¿sí? Era hedionda, apestosa, como de muerto, dice. Dice, los egipcios trataron de forzar a los israelitas a que les dieran agua, pero no bien el egipcio se llevaba el agua a la boca, de inmediatamente se transformaba en sangre. Finalmente los egipcios no tuvieron otra opción más que comprar el agua de los israelitas pagando cualquier precio que se les exigiese. Como esta plaga, al igual que todas las otras, duró 7 días. Muchos israelitas con sentido de los negocios amasaron grandes sumas de dinero. La plaga de la sangre se inició un día jueves, dice. Entonces, si comenzó un jueves, el 722, dice, los nigromantes de Egipto hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos y el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, tal como había dicho el Eterno. Todos los brujos egipcios mandaron a los israelitas a traer agua pura de Goshen y le demostraron al faraón que ellos también sabían transformar agua en sangre. El arte oculto que emplearon consistía en comunión con los no buenos. Y era un nivel inferior de brujería. Entonces, según otra opinión, Najarón solamente transformó en sangre el agua de la superficie. El agua subterránea conservó su pureza y empleando sus trucos mágicos, los brujos egipcios lograron hacer que ese agua tuviera aspecto de sangre. Evidentemente los brujos no podían duplicar el acto de Ajarón. Ajarón había hecho que toda el agua de Egipto en todas partes se transformara en sangre. El Nilo se transformó en sangre. No bien el río cruzaba el límite egipcio. Además, el agua se transformó en sangre durante 7 días. Los brujos, por su parte, solo pueden transformar en sangre pequeñas botellas de agua. De todos modos, el hecho de que pudieran hacer algo así bastó para convencer al faraón de que Moshe y Aarón no habían llevado a cabo más que un simple truco mágico. Entonces el faraón se alejó y fue a su palacio. Tampoco le prestó atención a esto. Ok, el faraón se alejó y fue a su palacio, tampoco le prestó atención a esto en el 723. El faraón había presenciado verdaderos milagros con sus propios ojos, vio como una vara se transformaba en serpiente y tras volver a convertirse en vara se tragaba a todas las otras varas. Vio como el agua se transformaba en sangre, la sangre en agua, pero no le causó impresión, como no quería creer, dijo que Moshe y Aarón no habían hecho más que entretenerlo con unos cuantos actos de magia. El hecho de que los israelitas obtenían un beneficio de esta plaga también le causó una mala impresión al faraón. Él vio como si los egipcios compraban el agua de los israelitas, el agua conservaba su potabilidad. Y en ese caso, ciertamente que tenía suficiente dinero como para comprar todo el agua para sus propias propias necesidades. En el 724 dice: todos los egipcios cavaron alrededor del río en busca de agua que beber, pues no podían beber las aguas del río. Según algunos comentaristas, hasta el agua que obtenían de los pozos se transformaba en sangre. La única agua que podían usar era el agua salada del mar Mediterráneo. 725, 7 días transcurrieron después de que el Eterno atacó el río. Al cabo de 7 días, el agua retornó a su estado normal, pero a causa de los peces muertos, el agua se encontraba sumamente contaminada y no era potable. La única agua disponible era la de los pozos que habían cavado a las orillas del Nilo. Y viene la segunda plaga, las ranas, 7:26 al 29, dice: Hashem le dijo a Moshe: ve al faraón y dile así, dijo Hashem, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, pero si te niegas a dejarlos ir, he aquí que atacaré todos tus límites con ranas, el río se llenará de ranas, estas subirán, entrarán a tu palacio, en tu dormitorio, en tu cama, en las casas de tus sirvientes y de tu pueblo, y en tus hornos y en tu masa, y a ti y a tu pueblo, a todos tus sirvientes subirán las ranas. Bueno, estas ranas se metían en sus casas y ya ven, una ranita de esas hace un ruido tremendo, pues estaban en su estómago, creo que algunos eran hasta lagartos, y las mataban, pero se volvían más. Era algo bien, bien fuerte, que cómo sufrían. Y entonces el territorio se colmará de ranas, las más grandes atacarán tu palacio, causando grandes daños, estarán en ti y en tu pueblo, croando dentro de sus cuerpos, dice: la plaga comenzará contigo, ya que tú eres el que lideró la persecución de mi pueblo. Tú afirmas ser un dios, el creador del Nilo. Yo te demostraré que el Nilo me pertenece solamente a mí. Ahora mismo decreto que produzca innumerables ranas. El Nilo hará mi voluntad, si bien de ese modo te causará un daño a ti. Los egipcios habían forzado a los israelitas a atraparle ranas y otros reptiles solamente con la mano. Por eso los egipcios fueron castigados con ranas. Ok. Y la plaga de la rana subió, vale decir, subió a las casas a través del piso. Por eso, por más que trataron los egipcios, no podían mantener a las ranas fuera de sus casas. Aunque sellaron todas las puertas y todas las ventanas, las ranas entraban por el suelo y se metían en sus dormitorios y saltaban sobre la cama. Muchos egipcios cavaron refugios bajo tierra para esconderse de las ranas, pero no bien se habían escondido, las ranas excavaban el suelo y los alcanzaban. Y peor aún, las ranas se les metían en la ropa y atacaban sus órganos genitales, castrando a muchos hombres. Se oyeron voces que les decían a los egipcios que los castraban por haber evitado que los israelitas tuvieran hijos. A ver, 71. Las ranas hacían tanto ruido que resultaba imposible mantener una conversación, aunque uno le gritara en el oído al otro, muchas mujeres egipcias que estaban encintas murieron en casa. Digo, en esa semana de terror, cuando tocó la plaga de la sangre, la Torah dice, el faraón se alejó y fue a su palacio. Tampoco le prestó atención a esto. En el 723, él se iba a su dormitorio y se entretenía con su muñeca, tratando de olvidarse de la sangre. Cada vez que jugaba con su muñeca, se le iban de la mente todos sus problemas. Cada vez que un egipcio trataba de hornear un poco de pan para comer, las ranas saltaban dentro del horno. Toda la comida que preparaban los egipcios estaba cubierta de ranas. Este fue el castigo por no haber permitido que los israelitas se lavaran las manos antes de comer. Cada vez que una rana veía a un israelita, huía de él, pero cuando veía a un egipcio, de inmediato le saltaba encima. La plaga de las ranas atacó solamente las zonas en que vivían los egipcios. En Goshen, donde vivían los israelitas, no había ranas. 8.3, los nigromantes hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos. Hicieron subir a las ranas por sobre la tierra de Egipto. Los ocultistas egipcios también lograron producir ranas, obteniendo control sobre estos espíritus no buenos. Ellos pensaban que Moshe también había producido las ranas por medio de brujería. 8.4, el faraón convocó a Moshe y a Aarón y dijo, rogarle al Eterno que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que presente ofrendas ante el Eterno. Bueno, se quita esa plaga y fue y detuvo Moshe esa plaga. Y viene la plaga de los piojos en el 8.12. Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, se transformará en piojos por toda la tierra de Egipto. No vengo leyendo todo. Es más, ya me voy a detener, pero en esta plaga, pero tengo subrayado y le vengo leyendo lo subrayado. Lo que no está subrayado también es importante, pero solamente para darle ahí un entendimiento, ¿verdad? ¿Qué tan duras fueron estas plagas? Hagan de cuenta una plaga de esas ahorita. Hace un... mataría a mucha gente, ¿sí? La gente que estudia Torah y que reza va a decir, bueno, pues así el Creador quiere, todo obra para bien. El Creador quiere algo de mí, pues que me acerque a él, ¿verdad? Estudie más Torah, rece más, más actos de bondad. Pero el que no tiene esa fuerza, el que no se ha fortalecido en por medio de eso, debe de sentirla, la fuerza. O sea, no es algo que lo tiene ahí por siempre. No, eso se vuelve a recargar. El teléfono se descarga, hay que volverlo a cargar. La batería del carro, es lo mismo. Esto es estudio de Torah, plegaria, actos de bondad. Está ahí, está el como una alarma, ¿verdad? Diciéndonos, oye, está muy bajo lo de tu espiritualidad. Está bajo. Hay que darle una buena recargada hasta el 100. Ahí está, estudio de Torah con esto, con los rezos, ¿verdad? Es una forma muy, muy, muy potente y maravillosa de estar fuertes. Es una gran fuerza para toda la semana. Cosas que nos pasan, sí, obviamente que vienen de Hashem. A Hashem no le pasa, no se le pasa nada, 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 nada. Y a todos nos va a estar recordando de cómo rectificarnos, ¿verdad? ¿Sabe cuántas personas? Cuando dijo el rabino Moshe Armoni, lo mismo que el rabino Moshe Armoni nos enseñó, es lo que pues su servidor tiene, ¿verdad? Para la rectificación, ¿cómo dice? La terapia del árbol transgeneracional. Es lo mismo. Fueron alrededor de 1,000 personas. Con el descuento nos salió $600 por las 10 clases. Yo he tratado de hacerlo gratis, así, o sea, no. A algunas personas que me preguntan, y como si no pasara nada. Si a mí alguien me dijera la terapia del árbol generacional gratis, yo le estuviera insistiendo a esa persona, bueno, le daría algo, ¿verdad? Una sedaca, algo. Ya que para que tenga más fuerza lo que voy a recibir. Pero le digo, sí, ¿cómo no? Mire, vamos a hacer un trance. Ah, pero que mire, este día puedo y tal hora. La persona no tiene que dar el horario lo da quien tiene la posibilidad de poder compartirlo. No está a disposición de nadie. Si no, pues ahí está la terapia del árbol generacional con el rabino Moshe Armoni, ¿eh? Y bueno, creo que tal vez ya no hay mucho tiempo. Dile a Jarón que inicie esta plaga. Tú no puedes hacerlo porque una vez te beneficiaste de la tierra cuando mataste al egipcio y lo ocultaste en la arena, y el cielo ocultó su cadáver en el 2:12. Como una vez te beneficiaste del suelo, tú no puedes ser quien lo transforme en algo destructivo. Por eso le dirás a Jarón que lo haga. Entonces, así lo hicieron. A Jarón extendió la mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra en el 8:13, y la plaga de piojos estuvo sobre el hombre y la bestia. Todo el polvo de la tierra se transformó en piojos en toda la tierra de Egipto. Los egipcios fueron atacados con esa plaga a causa de que habían forzado a los israelitas a barrer el polvo de las calles y los caminos. Como castigo apropiado, todo el polvo de Egipto se convirtió en piojos. Dice, no bien, Aharón golpeó el suelo con su vara. Ocurrieron dos cosas. Todos los hombres y todos los animales que estaban junto a él se cubrieron de inmediato de piojos y sabandijas, como si hubiese estado dentro de un tacho de basura en un, por ejemplo, un año entero. Después, todo el polvo de Egipto, tanto cercano como lejano, se transformó en piojos y gusanos que atacaron a los hombres y a los animales por igual. Se la Torá, así lo hicieron ellos en plural. Esto indica que tanto Moshe como Aarón hicieron exactamente como les había ordenado Hashem. Moshe le dijo las palabras indicadas a Aarón y éste ejecutaba las instrucciones. Creo que le movía, ¿verdad? La vara a donde estaba esa plaga y la decía y entonces hubo 14, según otros, 24 especies de sabandijas en esta plaga. Algunos llegaban a ser grandes como un huevo de gallina. Otra razón para esta plaga fue que los egipcios no dejaron que los israelitas se bañaran. La gente estaba sucia de tanto trabajar y fue atacada por los piojos y los bichos, sabandijas. Ahora se dieron vuelta las cartas y fueron los egipcios los que vieron atacar, los que se vieron atacar por los piojos. Los insectos les atacaban los rostros y hasta se les metieron dentro de los ojos. Los egipcios trataron de lavarse en el mar, pero no les sirvió de nada. Los hechiceros hicieron lo mismo por medio de sus encantamientos para sacar los piojos, mas no pudieron y las plagas de piojos estuvo sobre el hombre y la bestia. Dice de que los brujos trataron de forzar, ¿verdad? Hicieron comunión con estos espíritus no buenos y los forzaron a que transformaran granos de polvo en piojos, pero dice de que no tienen poder, dice, sobre lo que es más pequeño que un grano de cebada. ¿Cómo ven? Dice, en realidad algunos de los bichos de esta plaga eran muy grandes como un huevo de gallina. Ok, ¿qué más había? A ver, a ver, a ver. Que no quiero que decir mentiras. ¿Saben qué? Ok, vamos a detenernos aquí. Están muy buenos los comentarios. Lo de las plagas es muy profunda, lo que hicieron, lo que pasó. El sufrimiento de los egipcios estuvo muy fuerte. Hubo mucho sufrimiento. Pues los que no sufrieron hasta la muerte, muchos murieron. Y esas plagas no fue nada fácil, ni fue muy, muy así de que fue así nada más algo para despertar, ¿no? Fueron fuertes las 10. Bueno, estimado Jorge, muchas gracias, todo lo bueno y dulce. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, amigo Abel, muchas gracias por compartirnos. Amigo, el tema de las plagas, y así es muy profundo, muy extenso, pero con el favor del Eterno que en posteriores ocasiones podamos seguir pues aprendiendo acerca de ellas. Amigo, muchas gracias, que el Eterno bendiga por su esfuerzo, y muchas gracias, estimada comunidad, por acompañarnos. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias por escribirnos, nos dice, Shalom, gracias al Eterno por la enseñanza de los varones Nájidas, Breslev Internacional, y por sus esfuerzos, reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom, buen inicio de semana, bendecido, Shavua Tov. Igualmente, amigo Jacob, así es, una semana bendecida, amiga, amigos, ya estamos prácticamente entrando al primer día de la semana, y con el favor del Eterno, que sea una semana de muchas bendiciones, muchas gracias, y bueno, también nos gustaría agradecer a todos nuestros amigos que se conectan a la señal de la red Nájida en diferentes lugares. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante, y bueno, hoy tenemos el gusto que nos acompañan desde los países como Alemania, Costa Rica, Australia, Colombia, Estados Unidos y México. Muchas gracias, que el Eterno los bendiga siempre. Y bueno, no nos resta más que agradecerles a todos, amigos, por acompañarnos en este Shabbat Gigante, y a todos nuestros participantes, estimada señora Norma Gutiérrez, Ana Gali Contreras, amigos Arturo Guillén y Daniel Elías, por compartiendo las lecturas y comentarios de los artículos escritos en Ais Latino. Amigo Abel, muchas gracias también por su esfuerzo. Y mañana los esperamos, amigos, a las 8 de la mañana, hora del Centro de México, a una clase con el rabino David Shalem, y esta es una clase del departamento de habla hispana del Centro Noajida Mundial Brit Haolam, con sede en Jerusalén, Israel. Invita a una clase especial abierta al público. El tema se llama ¿Cómo enfrentó el cristianismo y el judaísmo el problema de la autovictimización, amigos? Y bueno, pues lo estaremos transmitiendo por medio de la red Noajida. Muchas gracias, amigos, a todos por por acompañarnos y participar. Y el rezo de los varones será, Dios mediante, a las 9:30 de la mañana, hora de México, es decir, 7:30 de la mañana para usted, amigo Abel. Y bueno, pues y así quedaría 9:30, ¿qué les parece? Todos los domingos, para que todos nuestros amigos en el grupo de varones que no tuvieron la oportunidad de conectarse durante la semana, pues pudieran hacerlo en este día primero de la semana, amigos. Los invitamos a todos a participar. Y bueno, con el favor del Eterno, que sea de grande bendición. Algunas palabras, amigo Abel, antes de despedirnos.
Pues gracias a Shem por habernos permitido el poder participar en este día. Pues seguimos en recuperación. Aunque siento que me empezó a doler un poquito la cabeza del lado derecho, pero ahorita con algo de comer, ¿verdad? Sí comí hace rato, ahorita comemos otro poquito y todo estará bien. Nos vamos a relajar y todo tranquilo, y que pues todas las peticiones del pueblo de Israel, pueblo nuaje, ya sean cumplidas. Y esperemos tener un poco más de información de estas plagas. Hicieron muchas cosas, hubo muchas cosas, no es nada más. Gracias a Shem por lo que nos enseña el Tanakh, pero lo que enseñan los comentarios ya se va a una profundidad y podemos obtener la grande bendición que nos da el Eterno con los comentarios. Todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom. Shabbat Tov.
Shabbat Tov, amigo Abel. Que el Eterno le mande fortaleza, sanidad completa. Descanso, amigo. Que se reponga totalmente. Muchas gracias por su esfuerzo. Aún así, en esta circunstancia, amigo, usted siempre aquí al pie del cañón compartiendo con todos nosotros los estudios con la Torah, amigo. Que el Eterno le bendiga siempre, usted, a toda su familia. Y bueno, no nos resta más que despedirnos, y con el favor del Todopoderoso, que nos escuchemos el día de mañana, amigos. Muchas gracias, saludos y bendiciones. Terminamos las actividades en la radio Noajid acompañando al pueblo de Israel en este Shabbat, amigos. Muchas gracias, bendiciones.
Vamos a escuchar palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, estaba aquí ante la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía,